más, y es una película que explora, pues es una relación paterno-filial inexistente, y cuando existe, rota, dañada y completamente dañina. Y a mí es una película que me gusta mucho por algo que no suele no suelen tener muchas películas, y con razón, que es que los personajes evolucionan muy poco. Es como un estudio casi cubista, por así decirlo, desde diferentes ángulos, de lo que supone haber sido ese tipo de padre y ser ese tipo de padre. Por supuesto, unas interpretaciones bárbaras de Bardem y de Victoria Luengo.
Dicho, Jordi Costa, perdona, que lo hemos tenido ahora en el Club de Cultura, sabéis que es uno de los mejores críticos cinematográficos de nuestro país, ha dicho que en algunas cosas le pareció irregular la película, pero que destacaba como impresionante la interpretación de Victoria Luengo.
Sí, sí, para mí los dos.
De Bardem, ya está consolidado.
Sí,
¿no?
Y que tiene que ser muy duro ponerte delante de una estrella de ese calibre y ya solo aguantar el tipo, ¿no? O sea que yo felicito a los dos. También me gustaría hablar de Isabel Peña, co-guionista de casi todas las películas de Sorogoyen y de Antidisturbios también. Creo que hay un trabajo de guión bárbaro y creo que hay un trabajo de dirección, Sorogoyen, sobre todo para los amantes del cine, extraordinario.
Y a los actores, Sorogoyen dirige a los actores increíbles, siempre están muy bien en su...
It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind.
Bueno, no dejamos el cine porque me gustaría saber cómo os sentís, si estáis ansiosas, nerviosas por la nueva peli o la peli que ha anunciado Woody Allen, que va a ser en Madrid.
Yo tengo el título de la película.
Sí.
¿Vale? El título de la película...
Sé cuál vas a decir.
No lo sé si lo sabes, pero tengo el título de la película que me encantaría que Woody Allen dirigiera en Madrid, que es Un ático en Madrid.
Wow. Sí, yo iba a decir que debería ser una localización de este rodaje, ese ático, ¿no?
Un ático en Madrid, pensando.
Un ático en Madrid, me gusta muchísimo.
Una historia de amor y de desamor alrededor de la compra
mujer
de un ático.
Mujer desequilibrada,
No me digáis que no le encaja perfectamente a un ideario.
Y la madre...
Y no me digáis que no sería un troleo bárbaro.
La madre es una vecina.
La madre desde el otro ático, observándolo todo.
Claro, como la madre de Woody Allen desde el cielo. Tiene muchos ingredientes.
Un ladrón, de repente.
Muchos ingredientes Woody Allenescos de esta historia. Por favor, Woody Allen, si nos escuchas, que sé que eres muy fan del cancaneo, piénsalo. Un ático en Madrid.
Es que además una de las cláusulas del contrato es que el título debe contener la palabra Madrid. O sea, el nombre de la ciudad, ¿no?
Un ático en Madrid.
También está Relaxing Cup of Café con Leche y Madrid, por ejemplo.
Pero es una más chanante.
Sí.
A ver, Woody Allen ya es bastante chanante a estas alturas.
Igual no te dejaría elegir.
Y sobre todo, cuando hace estas películas de encargo, como las que ha hecho Vicky Cristina Barcelona, por ejemplo, o estas que hace A Roma con Amor y
todo, Rifkin's Festival.
A mí me parece como las peores de...
Pero Vicky Cristina Barcelona, sí.
Bueno, pero a mí me
tiene
gusta...
cosas, pero realmente luego pone como una especie de colección de postales de...
Decir, es una cosa de luz, porque a mí eso de Vicky Cristina Barcelona, cuando convirtió a Oviedo en concreto, bueno, ya estudias en general en la Toscana, que tenía una luz tostada, que dices tú, no sé cuándo, no sé si tu vida. A mí me gusta porque a ver en qué convierte Madrid, ¿sabes? Porque no va a ser, pues eso, una urbe gentrificada en la que no se puede caminar por la calle. O sea,
¿qué parte
a ver
no qué debería faltar?
Igual
por ejemplo,
guay.
¿Qué parte de Madrid o qué se debería enseñar de Madrid? Que...
Gente con mochilas del Basic Fit.
A ver.
Las obras de Chamartín. Yo pido las obras de Chamartín, por favor.
A ver, es que Woody va a retratar...
Pues
Woody,
va a ir al retiro,
nuestro amigo,
¿no?
Woody va a retratar a los turistas, es decir, y a los expats. O sea, él no va a hacer una película sobre nosotros o sobre
turistas,
la clase obrera.
Qué buen matiz es.
Es esa mirada que tiene siempre de las capitales europeas, de turista
pues
o de
expat. Pues como dicen Vicky Cristina Barcelona, exactamente lo mismo. O en Roma con Amor.
A Roma con Amor.
Pues va a hacer el Madrid de fuera.
Pues saldrá el retiro, saldrá la cabalgata.
Deja de hablar a Carla, que lleva cabreada con Woody Allen desde que hemos empezado.
Es que no le soporto. O sea, es que cómo se puede promocionar una película de un pedófilo. O sea, no
bueno, hay uno que gobierna el país. Salen los papeles de Epstein, ¿no?
Sí,
total. Bueno, es que...
Sí. Ha pasado un ángel. ¿La habéis notado? Ha sido Dolly.
Y que vamos allá, nos van a denunciar.
Lourdes, nos quieres hacer cantar todo el rato.
Sí, sí, sí. Oye, oye, como es la despedida, digo, venga, esto va a ser como un karaoke. Sí, va a ser una sesión de karaoke entre amigas. Bueno, me han contado que la gran polémica dentro de la industria musical esta semana ha sido la protagonizada por Tine Stoessel. No sé si os habéis enterado de lo que ha pasado.
No, alguien lo puede contar. Hoy no me estoy enterando de nada, Lourdes. No, sí. ¿Qué está pasando?
Tine es una estrella.
Es una estrella argentina.
Claro. Pero Tine es una estrella de pop argentina, claro, de Disney. O sea,
vale. Esta noticia es para que luzca lo que le explica a su novio a Javier. Eso, ya que no sabes.
Cuéntanos. Rocky Horror no, pero la Tati esta sí, ¿eh?
Tini.
No, yo conocí a Tini por el trabajo hace muchos años.
Vale, venga, pues cuenta que es una estrella argentina.
Sí, yo no sé, no estoy puesto en concreto en la historia.
Bueno, tenía desde hace 15 años, su padre era el representante profesional y administrador de su carrera, como ha pasado con tantas otras estrellas, sobre todo que empezaron muy jovencitas, y todos tenemos en la mente a más de una. Pues bueno, hace una cosa de 3 meses o así, lo cesó del cargo, y en los últimos días se ha hecho público el drama que es todo esto, ¿no? Porque se ha sabido que Tini ordenó una auditoría sobre su patrimonio y descubrió que no tenía nada a su nombre porque su padre, Alejandro Stoessel, se había encargado de tener todo bajo su control y se lo había quedado todo. Ya está. ¿Cómo? O sea, negocios y familia.
La
veces...
niña suya, todo lo que hace la niña suyo, ya está, ¿no?
A ver cuándo cae un caso de estos y es la madre la que ha hecho todo esto, porque siempre son los padres.
Hay algunas, ¿eh? La madre de Brooke Shields, la madre de Hayden Panettiere.
Ya, pero comparativamente, señores que además se arrogan la
figura la figura del husbandger. Sí. Está el Padringer, pero el Husbandger...
Sí. Están Macaulay Culkin, un montón de...
Y tantos deportistas, ¿no? Claro. Les pasa muchísimo a deportistas, pensemos en Arantxa Sánchez Vicario...
¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Mi dinero ahora? No hay, tú no está.
¿Y tú qué vas a
hacer? ¿Nos ha pasado todos con el dinero de la comunión?
Claro.
¿Dónde está el dinero que no tendrá la comunión?
¿Dónde está el dinero de la comunión?
Pero eso es como...
Esas parejas que un tío conoce a una tía exitosa y se juntan y dice... Bueno, cariño, ¿y a qué te vas a dedicar? Yo, pues, a llevártelo todo, que es lo mío.
Siempre, a llevármelo todo.
Siempre
sale. No, a llevártelo todo.
Pobrecita. No sé quién es, pero lo siento por ella también.
Le va a ir bien, tranquilo.
Lo va a superar.
Cuando estoy cansado, estoy muy gracioso.
A esta sí que la conocéis, ¿no?
Sí, porque tenemos 20 años.
En cada pecho tengo 20 años.
Yo esta canción no la conozco, pero a mí Olivia Rodrigo.
A mí Olivia Rodrigo me parece
el último disco, lo estoy escuchando muchísimo.
Sí,
sabía yo. Bueno, es que hoy en Estados Unidos va a tener lugar el Daisy Chain Field, un festival creado por la cantante Olivia Rodrigo, que estamos escuchando, que tiene un cartel en el que solo hay artistas femeninas. Están Doe Chill, Chapel Roan, Stevie Nicks o la propia Olivia Rodrigo son algunas de las participantes, y la recaudación va a ir destinada a organizaciones benéficas que apoyan los derechos de las mujeres y las niñas, centrándose especialmente en la salud y los derechos reproductivos, que esto en Estados Unidos ahora mismo es algo muy importante. Sí, totalmente. Oye, no, nos quejamos a veces que los artistas no se posicionan y no sé si celebramos y apoyamos lo suficiente iniciativas como estas, ¿no? Que visibilizan, pues eso, un retroceso y un problema.
Sí, desde luego pasa como con Dolly, ¿no? Que parece que es que si no dices exactamente las palabras o tal, es que no te estás posicionando, cuando esto de verdad es una posición real. A mí lo que más me gusta de este cartel, de todas formas, aparte del diseño del cartel, es que tiene, bueno, aparte de Chapel Roan, digo, que tiene un abanico de artistas muy intergeneracional.
Sí,
o sea, que está Stevie Nicks, que yo diosa a la que venero, pero también están las Bikini Kill, está Sarah McLachlan, o sea...
¡Ay, Sarah McLachlan!
Hablando de Sarah McLachlan, es que este festival es heredero de el Lilith's Fair, que hay un documental muy bueno en Disney Plus sobre Lilith's Fair, que recomiendo, que era un festival de mujeres que se inventó Sarah McLachlan en los 90, en contraposición con esos festivales que todos vimos de Woodstock 93, que eran tan masculinos, tan agresivos y todo. Ella creó un festival solo mujeres, benéfico, que estuvo 10 años de gira. Y es flipante porque ella hizo como: voy a demostrar que esto se puede, que es factible y que funciona. Y 30 años después, estamos teniendo que volver a demostrar que esto es factible, que esto funciona y que se puede hacer.
Todo este formato de solo mujeres no es muy habitual, como ahora mencionabas tú, Carlos, pero en España tenemos nuestra propia versión.
El día que me dijiste adiós, muy buenas, me voy de aquí. Dejaste mi alma en pena por los rincones llorándote a ti.
¡Ay, cómo me gusta! Amparo Sánchez, Amparanoia, buenos días. ¿Amparo?
Compañía.
Hola.
Hola.
Ahora estamos.
Buenos días a Lourdes y a compañía.
Aquí estamos deseando hablar contigo porque eres la directora del festival 100% Mujer que se celebra en Granada. ¿Cómo surgió la idea de este festival, Amparo?
Pues este festival originariamente nace en Barcelona, dentro del Festival Esperanza. Propongo a la organización que si me dejan hacer un día que sea 100% equipo técnico y artístico mujeres, bueno, pues por el cansancio de ir a tocar año tras año a ese festival y a muchos otros y ser a veces la única mujer del cartel, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitaba expresar, ¿no?, esa frustración. Así que hice dos ediciones en el Festival Esperanza. Y luego me vine a vivir a Granada, entonces pues el proyecto se vino para Granada.
¿Contigo?
Claro.
Conmigo.
Y se celebra el 3 de octubre, ¿no? Creo.
Este año es la sexta edición en Granada y será el próximo 3 de octubre en el Teatro Caja Granada, un espacio maravilloso que contamos aquí en la ciudad, donde tenemos pues un teatro, donde se desarrollarán la mayor parte de conciertos, pero también una plaza elíptica donde habrá pues mercado de artesanía, pase de modelo, poesía, exposición de pintoras que van a pintar también en directo. Y luego la Plaza de las Culturas, que es el lugar de bienvenida, digamos, de entrada. Ahí estarán las asociaciones que este año nos acompañan. La verdad que unas asociaciones maravillosas que trabajan cada día por los derechos de las mujeres y de las niñas. Así que, bueno, ya ha pasado a ser mucho más que un festival de música, ¿no? Realmente una reivindicación. Seguimos viendo a través de la asociación MIM, por ejemplo, que son las compañeras que hacen esta estadística, pues el porcentaje tan ridículo que seguimos ocupando las mujeres en los carteles. Y en el equipo técnico, no olvidemos que
eso,
esa otra
eso
parte
me ha parecido interesante. Eso sí. Me ha parecido interesante porque siempre que piensas en el equipo técnico de un concierto ves a hombres montando escenarios y tirando cables. Y que sea también que ahí también lo miréis. Y estábamos comentando antes, Amparo, cómo hay un cierto retroceso de la presencia de mujeres en diferentes ámbitos de la
comunicación.
De la comunicación. De la cultura, etcétera, etcétera. Estábamos pensando que. Y de la moda incluso, porque vuelve a la mujer, la representación de la mujer vuelve a ser esa mujer escuálida, subida en unos tacones imposibles. Y estábamos pensando, joder, hay como un retroceso y encima ese discurso de, bueno, claro, las cuotas, ellas mismas se encierran en festivales solo de mujeres. Y yo no sé si lo estás notando, que hay ese retroceso, ¿no? O que el hecho de que sea 100% mujer, como tú dices, ya haga torcer el morro a más de uno.
Sí, claro que lo estamos notando. Por un lado, los patrocinios, ¿no? Como la gente te dice que está muy ocupada o que ya han cerrado la cuota de patrocinio, en fin, como no le interesa para nada.
Es que ¿a quién se le ocurre hacer un festival de mujeres que no sea el 8 de marzo? ¿A quién se le ocurre?
Sí, ya tenéis un día para salir, ¿no?
Oye, ¿para cuándo un festival de hombres? Por favor,
claro, claro. Entonces, bueno, lo notamos, como digo, desde la financiación, que es ridícula, mismo desde nuestro ayuntamiento de la ciudad, que desde luego a otros festivales, como yo me dedico a esto y estoy en el gremio, sé lo que se paga a otra iniciativa y cuánto se financia, y nosotras realmente una limosna lo que nos dan. Y seguramente nos moveremos de la ciudad en la próxima edición a un pueblo donde nos traten más amablemente y donde apoyen la propuesta, porque la verdad que nos cuesta mucho a nivel de financiación. Y luego nos salvamos por la respuesta del público, que tenemos un público maravilloso maravilloso, una comunidad en Instagram ya de más de 6.000 seguidores y seguidoras y mucho apoyo, lo que es de la gente. Pero sí, tanto de empresa como de instituciones te das cuenta de que no le hace ninguna gracia, porque bueno, estamos viviendo un momento que parece que decimos que somos feministas y bueno, ya sabéis, es como horrible, terrible todo.
Sí, salen las risitas.
Sí, se ha perdido la línea de nuestra lucha y desgraciadamente en mi gremio, como en tantos gremios, pues sigue habiendo mucha desigualdad económica, mucha desigualdad de visibilidad, de apoyo, de, en fin, de potenciar y de dar valor al talento femenino. Y luego, por otro lado, en contraprestación, pues nosotras recibimos cientos y cientos de propuestas maravillosas de mujeres de todo el país, que digo, qué lástima que no tengo financiación para poder hacer dos o tres días, ¿no? Porque no sabéis la de proyectos femeninos que hay ahora mismo. Sí que estamos ahí avanzando, que en mi época no había. Yo voy a cumplir ahora 30 años con este que te den, que oíamos al principio, y en mi época es que éramos cuatro, o sea, Dover, Cristina Rosenbinge, Luz Casal, Amaral, poco más, ¿sabes? Y ahora es como una pasada de mujeres productoras, instrumentistas, performativas, bueno, pintoras, poetas. Y ya te digo que hemos tenido que abrir también las disciplinas porque era tanto lo que recibíamos de queremos estar ahí en ese festival. Y bueno, todas las artistas que vienen, desde luego, no lo ven como una fecha más, es una reivindicación. Y es un día que salimos un poco más fuertes, pero bueno, que nos damos cuenta de que tenemos que seguir peleando. Ojalá que no tuviera que existir este festival, ojalá.
Exacto, ojalá no tuviera que existir este festival donde la cultura, bueno, la cultura ya tiene también esta misión muchas veces de reivindicación, de visibilizar, y todo esto que nos estás contando, yo creo que se condensa en el póster y el magnífico programa de ese Granada, de Festival de Granada 100% Mujer. Ya nos dirás el año que viene en qué pueblo es, porque jo, nos encantaría seguirlo muy, muy de cerca. Oye, y es que además, fíjate que hemos invitado a una de las participantes a ese festival.
Anda,
a ver si le conoces.
Qué bien.
Espera. So this is it.
We can pretend that we care, but deep down there's nothing there. Estere, ¿no?
Estere.
La anécdota muy rápido. Tere la conocí el año pasado en Liverpool. Yo tuve la suerte de poder ir con Aye a la LIPA, que es la escuela de Paul McCartney, en Liverpool. Tuve la suerte de ver en persona a Bruce Springsteen, a Paul McCartney. Fue wow, maravilloso.
Qué maravilla.
Y ella no era de mi banda, porque allí el proyecto es que te arman una banda para que toque tu repertorio y luego hicimos una fecha en España. Pero ella era amiga de la banda. Entonces ella vino a varios conciertos y ella me encantó. La vi que tenía una fuerza, una frescura y una gana de comerse el mundo que dije, tú tienes que estar el año que viene en mi festival.
Y ahí está.
Así que ahí va a estar. Sí,
y aquí está sí. En el A Vivir, en el Cancaneo, Tere, con admiración.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Una
Tere.
Además acaba de sacar un álbum, déjame que lo enseñe a cámara, a ver si me enfoca. Un álbum que tiene una portada en vinilo, como esas portadas de antes que te encanta mirar y pasar el rato mirando los detalles. Es preciosa.
Es preciosa.
Oye, no es casualidad que hayamos utilizado la excusa de Olivia Rodrigo y todo esto para...
Ya he visto yo el
niño. Sí.
Hay mucho...
Está todo pensado.
Tere, tú llevas más de 6 años compartiendo tu música en redes y en plataformas. Has ido sacando distintos temas de sonidos diferentes. Ahora lo tienes aquí todo en un álbum. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a crear este universo que es este álbum?
Pues la verdad que... Creo que te crees desde el principio que vas a saber a dónde llega, pero es el camino lo que te va enseñando, ¿no? Yo empecé, pues eso, con 15 años, en cuarentena con TikTok, cuando todavía pues estaba ahí burbujeándose. Tampoco era como la app que todo el mundo usaba como creador de contenido, entonces había bastante hueco. Y nada, yo componía desde los 12, empecé subiendo mis canciones sin tener mucha idea, ¿no?, de lo que estaba pasando. Y la verdad que uno de los vídeos que hice fue un resumen del año 2020 en cuarentena. Y nada, ese vídeo subió a 5 millones de visitas,
wow,
como
wow,
de la noche a la mañana. Y me acuerdo que eso, mis seguidores crecieron de 100 a 50 mil en un día. Y fue como esa presión de, ostras, como que tengo que alimentar eso, ¿no?
Ahí hay que seguir ese camino.
Total, y nada, empecé a subir
conseguir más contenido pues de más regular. Tres años después apliqué a LIPA, que es una universidad, pues eso, como ha dicho Amparo, que está en Liverpool, fundada por Paul McCartney, y justo me acabo de graduar, que ya me dio el diploma él el otro día.
Esas fotos las tienes que enseñar luego.
Sí, sí, a ver si me lo mandan, la estoy esperando, pero nada, yo estaba súper nerviosa, digo, buah, le tengo que decir algo importante, ¿sabes? Cuando me acerqué y le dije, tienes el pelo más largo que yo.
Ya, muy bien. ¿En serio? Y se rió.
Pero sí, se rió. Yo creo que se acordará, ¿sabes? Sí. Ya sabe que es un honor conocerle, entonces, bueno, sí, pues ya, se me queda.
Ya me vas a perdonar, pero yo sigo enganchado con el hecho de que tuvieras 15 años en la pandemia.
Yo también. Sí,
yo también.
Me quedo ahí.
Canciones como Man o Norman Girl están sonando en plataformas y en los escenarios porque estás de gira también.
Sí, estamos de gira.
Madre mía, si es que... Qué vértigo. Amparo, esta ha ido de cero a 100 en poquísimo, ¿eh?
Bueno, pero tiene una buena base, claro, tiene una voz maravillosa, tiene una sonrisa que te vuelve loca y luego pues tiene muchísima fuerza, es que se lo va a comer todo lo que ella quiera comer.
Muchas
porque
gracias.
Tiene una fuerza increíble.
Además, has tocado en el Orgullo en Madrid, sí. Eso también ha debido ser un cambio para ti.
Tocamos en la Plaza de las Reinas y nada, yo llevaba pensando en ese momento, yo creo que es lo típico que me voy a dormir y todos los días en mi cuaderno, venga, algún día tocar en el Orgullo, tal. Lo vamos a conseguir. Y nada, lo llevamos todo al extremo. Hicimos una estética de muñeca rota. Me puse un vestido súper setentero, el pelo punky para arriba. Fue como genial.
Que te lo pasaste genial.
Sí, invité a mis bailarinas de Liverpool también que vinieran. Y nada, montamos un show. La verdad que fue increíble.
Oye, ¿por qué has elegido hacer gran parte del álbum en inglés?
Pues mira, creo que es más difícil tomar esa decisión cuando sabes que se parte desde un estigma. O sea, siempre que yo... al principio cuando las discográficas te llaman y tal, que con redes pasó bastante, y yo les decía que componía mucho en inglés, se veía como una desventaja y siempre me ha costado mucho entenderlo porque, pues eso, como hemos puesto antes a Olivia Rodrigo, vienen artistas que cantan música en inglés aquí y llenan estadios, venden absolutamente todo, pero la gente tiene algo con las personas españolas que hacen música en inglés que todavía no he logrado entender por qué, pero... quiero convencer de que al final, si es un idioma, pues eso, como yo estaba hablando tres años, es como algo de lo que me he nutrido, o como si te sale. Al final el arte es algo que tampoco decidimos, que es más como que nos nace y es como un llamamiento que tú sientes que tienes que hacer, ¿no? Y a mí muchas veces me llega en inglés y nunca me pongo a pensar, si me llega una inspiración en inglés, no voy a decir, uff, tengo que cambiar al español para que eso venda, ¿no? Porque creo que si la idea me sale en inglés, es como tiene que ser, ¿no?
Probablemente has escuchado más música en inglés en tu vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro. Además es que yo recuerdo que ya en su momento... Dover, que mencionábamos,
sí,
antes,
claro,
o Deluxe, que Joel López, sí, escribió en inglés, sí. Y siempre se dijo que hay ciertos géneros de música que es
que
más...
Que lo pide.
Sí, que es más... Te lleva más el inglés a expresar las cosas de una forma más fácil o más...
Es que os estáis olvidando de Black is Black. Sí, claro. De la abuela cebolleta.
De los brincos.
Ahí el abuelo.
Que se tome la abuela, anda.
Amparo,
dime.
Te pido, yo cuando he sabido que estabas en... Estabas de invitada en el programa, me he puesto súper contenta porque te sigo, te admiro de hace mucho tiempo y quería pedirte, como gran profesional que eres y ya con una cierta veteranía, ¿qué consejo le darías o qué aviso le darías ahora mismo a Tere que a ti te hubiera gustado que te dieran cuando empezabas?
Que disfrute del camino, que no hay que llegar a ningún sitio en concreto, sino que hay que disfrutar de todo el proceso, que disfrute del camino. A veces nos ponemos a nosotras mismas el listón demasiado alto y no hace falta ponérselo alto, simplemente hay que disfrutar y la música siempre te va a devolver mucho más de lo que tú le des, porque la música es una herramienta maravillosa que nos conecta como humanidad, que nos hace sentirnos unidad, que es lo que somos. Y tenemos ese poder de darle a la gente alegría, de que puedan expresarse, de que puedan identificarse con nuestras emociones, porque al final en esa unidad compartimos emociones. Así que nada, que disfrute de cada paso y yo es lo que estoy, mira, ya con mi edad, ahora voy mirando atrás porque el año que viene cumplo, se celebran 30 años de la salida del poder de Machín, y estoy preparando un montón de acciones, como una exposición, estoy escribiendo un libro, estoy haciendo un álbum. Y la verdad que aunque miro atrás y hay veces que me emociono porque hay personas que ya no están, que partieron, miro atrás y hay una sonrisa de hice todo esto, ¿no? Estuve en Australia, estuve en Nueva Zelanda, estuve en Canadá, estuve, y quizás voy a volver, pero si no vuelvo ya estuve.
Y eso, mi música, te digo una cosa, allí. Que eso no te lo quita nadie. Eso ya
nadie.
Es para ti, para siempre.
Sí, es para siempre.
Y
sí.
esa sonrisa mirando atrás no tiene precio.
Muchas gracias, Amparo.
Eso le diría. A ti, bonita.
Amparo Sánchez, Amparanoia. Un gusto saludarte como directora de este festival 100% Mujer en Granada, que es por lo que te hemos llamado y te hemos entrevistado, pero que ya te digo, siempre es un gusto escucharte. Un beso.
Muchas gracias. Solamente decir que la gente, que la entrada está en azucareradegranada.com, que es un sábado 3 de octubre y que puede venir gente de todos los lugares, que el cartel es increíble, aparte de Tere, la otra, Vinila von Bismarck, Blanca la Almendri, Taro, Fernández, Maín Costa, Blanca Delfa, etcétera, etcétera, y que nos sigan por las redes, por Instagram, por la web, y que se apunten al 100% Mujer.
Venga, pues queda dicho. Muchas gracias. Un beso, Amparo.
Un beso. Chao,
beso.
Chao.
Un beso.
Tere, ¿te atreves a cantarnos en directo?
Hombre, lo tengo. Sí, sí.
Va a ser un honor. Vas a despedir el cancaneo.
Sí.
Que ya se acaba. Vuelve la temporada de la vivir, la temporada, bueno,
la serie.
Ellos a vivir y nosotros a morir.
ya te esperamos. Sí. Y a todos vosotros os agradezco muchísimo otro verano más de cultura, de risa.
Gracias
de
a ti, Lourdes.
Creo que ha sido el mejor.
Yo también. Sí. Cada año es mejor que el anterior, y el año que viene será mejor que este.
Sí. ¿Verdad que sí?
Y un beso a Guillermo, que es el que nos falta.
Ah, sí, Guillermo Alonso.
A Guillermo, un beso.
Está en Corea, espero que sea del sur.
No, está en Corea de la Mala.
Sí, está en Corea de la Mala.
En la frontera.
Vamos a escuchar ese temazo que nos va a tocar Tere.
Bueno, pues esto es una burla al materialismo y esto es superficial.
Pues estás en el sitio correcto.
¿Qué tal te va con tu nueva vida? Esa que odiabas de la burguesía. Ya he visto que has cambiado de avenida. Visito la Gran Vía, perdón si no me pega. Que ahora te guste esa impresión que llevas. No sé qué quieres ni a qué coño juegas. Sé que caerías si te pongo a prueba. Disfruta el ser normal. Ahora escuchas el top 50 global. Has perdido el buen gusto y el musical. Te da miedo venir a verme tocar, porque sabes bien que el feeling volverá,
que el feeling volverá.
Pero en el fondo da igual, porque yo sé que esas fotos no reflejan la verdad. Y que tu risa se ahogan en el coche de papá. Y cómo jode volverse esclavo de lo material y dormirse pensando. Clásico, vistes tan básico. En oficina hasta las 10 y con descanso de 1 a 3. Tu vida soñada se queda enterrada. Ya nunca haces nada. Del liberal radical a obedecer y callar. Gastando en ropa de marca para un novio genial. Si supiera que son los que te hacían vómito. Ahora escuchas el top 50 global. Has perdido el buen gusto y el musical. Te da miedo venir a verme tocar, porque sabes bien que el feeling volverá. Pero en el fondo da igual, porque yo sé que esas fotos no reflejan la verdad. Y que tu risa se ahoga en el coche de papá. Y cómo jode volverse esclavo de lo material y dormirse pensando.
superficial.
Muchas gracias.
¡Bravo!
En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós.
Todos tenemos algo que nos hace diferentes y al mismo tiempo todos somos muy parecidos. El presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, tiene una consistencia capilar tan singular que es prácticamente imposible encontrar esa misma textura sobre otro cráneo. Su carácter caprichoso, sin embargo, se diría que es idéntico al de cualquier otro niño de su edad. Soy escritor, y parte de mi trabajo consiste en proponerle a los lectores formas diferentes de ver cosas que son, esencialmente, las mismas para todos. De ahí que mi segunda intervención en este programa, allá por julio, se centrara en un asunto muy manido, el del calor estival, que lejos de ser un tema restringido al tradicionalmente tórrido sur, es cada vez un asunto más universal, más de todos. Cuando terminé de escribir el primer borrador, convencido de haber logrado una voz propia, lo grabé en un audio y se lo mandé a mi mujer para que refrendara mi satisfacción. A la media hora de haberle enviado el audio, me devolvió su respuesta también grabada. Su locución de 43 segundos dedicaba los dos primeros a decir una mínima parte de lo que yo hubiera querido escuchar y los siguientes, 41, a argumentar que mi forma de leer el texto se parecía demasiado a la de Juan Tallón. Confieso que de primeras no supe si alegrarme o hundirme. Me hubiera alegrado porque soy devoto lector suyo y además espero cada semana su píldora en este mismo programa con la certeza de que me contará algo personal, me invitará a reflexionar y el tiempo me hará sonreír. Pero después de que sus padres concibieran a Juan Tallón, allá en Vilar de Vos, provincia de Ourense, rompieron el molde. ¿Quién diablos se parece a Juan Tallón? Es más, ¿quién diablos se parece a Juan Tallón locutando su píldora dominical? Yo no tengo la agudeza de su mirada, ni su acento gallego, ni sus inconfundibles inflexiones de voz, ni siquiera su textura capilar. Por no tener, no tengo ni pelo. Soy Juan Tallón. Era broma. Soy Jesús Carrasco, escritor, y ha sido un placer para mí dirigirme a ustedes durante estas últimas semanas. En lo que a píldoras se refiere, les dejo en la mejor compañía. La de Enrique González, Leila Guerriero, Javier Pérez Andújar y, por supuesto, Juan Tallón.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Mañana muy intensa en las carreteras españolas, con casi 7 millones de desplazamientos previstos hasta el lunes por la operación retorno de finales de agosto. Así que vamos a actualizar la información del tráfico de DGT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de ese accidente que complica en Albacete la entrada ya por la A30 en Ellín, al mismo tiempo que se complica la salida de Madrid por la A3 en Rivas, también en Barcelona en la AP7, en la Roca del Vallés, ya sentido Girona, como en Valencia la entrada por la A3 en Loriguilla y también en la zona de Buñol, en este caso de salida la dirección Madrid. También tráfico intenso en la 70, a su paso por Alicante capital, ya sentido el Campello, y lo peor de Andalucía lo van a encontrar ya en Málaga, en Fuengirola, en la 7 hacia la capital malacitana, como también los accesos a Sevilla en la A4 en Dos Hermanas y en la AP4 en las Cabezas de San Juan.
Islandia vota este sábado en referéndum si permite al gobierno del país iniciar conversaciones con Bruselas para unirse a la Unión Europea. Sera Fernández.
Una votación no vinculante, los partidarios del sí abogan por una estabilización de la economía y una mayor protección en materia
de seguridad, con la amenaza de la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos de fondo. Los detractores, por su parte, pretenden proteger su soberanía y su poder de decisión sobre sus recursos naturales, en especial en el sector pesquero. Islandia ya negoció su entrada en la Unión Europea en 2009, pero la llegada de un ejecutivo euroescéptico en 2013 frustró las conversaciones. Las últimas encuestas dan una ligera ventaja al sí. En caso de que finalmente este sea el resultado, Islandia celebraría otro referéndum definitivo que ya sí sería vinculante.
La Ertzaintza ha detenido a un conductor de VTC en las últimas horas por realizar tocamientos y besar sin su consentimiento a una clienta de 23 años. Al llegar al destino, el conductor empezó a hacerle preguntas personales y bloqueó las puertas para que no pudiera salir del coche. Radio San Sebastián, Víctor Centenera.
Sí, los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la noche, pasadas las 11:30. La joven había solicitado un servicio de VTC para desplazarse hasta Usurbil. Según la denuncia, durante el trayecto, el conductor habría realizado los tocamientos y besos sin su consentimiento. La joven consiguió escapar después de llamar por teléfono a un amigo. Una llamada que, según su relato, hizo que el presunto agresor se sobresaltara y saliera del vehículo. El hombre, de 37 años, fue detenido por la Ertzaintza y se encuentra ahora a disposición judicial.
Y nos quedan los deportes. Cristina Soto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? El Real Madrid ha llevado a cabo esta mañana su último entrenamiento para el partido de mañana contra el Málaga. También ha sido la rueda de prensa de Mourinho, donde ha dicho que Cucurella será titular y también se ha referido al Balón de Oro.
No puedes dar el Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó el Mundial. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4 y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí.
Antes esta tarde, 3 partidos, a las 5 Levante Betis, a las 7 Real Sociedad Español y a las 9:30 Sevilla Atlético de Madrid.
De momento es todo, empieza la concursación, las noticias vuelven a las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Almudena Lopesino.
Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Vuelve al hogar comprando bien con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 9 de septiembre.
Un gran número de personas han perdido la vida en Colombia y se prevé que la cifra aumente. Muchas necesitan atención médica urgente y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Envía Bizum al 08247 o entra en comitéemergencia.org.
Guardad los periódicos y los móviles. Cerrad los teletipos, parad las rotativas y pedidle al taxista que quite la radio. Porque llega el momento de poner a prueba si habéis estado atentos a las noticias de la semana. Empieza la concursación con Miguel Anómalo y Virginia Riezu.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al único programa de la cadena SER de preguntas y respuestas en la que puedes contestar mal sin ser político porque es un concurso. ¿Qué tal la semana, Virginia Riezu?
Mal, Miguel.
Ay, Dios
mal,
mío.
Mal, porque se acaba la temporada de verano.
De
sí, amigos, espetos a media asta en toda España. Chanquete ha vuelto otra vez.
Es
ha
verdad.
Vuelto Dolly también. Dolly Parton, las pelucas rubias a media asta, todo a media asta. Y lo peor de todo, Miguel, es que todas las radios van a poner la canción esa del dúo dinámico, ¿sabes cuál?
Sí, sí. Final. No, pero nosotros no. Ay. Nosotros no lo vamos a hacer, pero por una cuestión de derechos. De derechos humanos, porque la Convención de Ginebra, la convención favorita de Miguel Ángel Rodríguez,
¿sí?
Dice que eso ya es tortura.
Ya, es que es que ¿qué pasa con las canciones del dúo dinámico? Que es que han tomado unos derroteros el final del verano, lo de la pandemia con Resistiré.
Ay, sí.
Y luego lo de 15 años tiene mi amor, que a ver, sí, en su momento, pero es que ahora,
claro, sí.
¿Qué, cómo rima con 15 años?
O sea, ¿cómo sería? Sí, la versión, ¿no?
¿Cómo la versión cómo la llamamos?
¿Cómo sería?
15. Años.
Años.
Voy a prisión por...
estupro.
Y la violación.
Sí.
Na, 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 na,
yo creo que merece un aplauso el esfuerzo de cantar.
Sí, un día más
en
tu cara me suena.
También te digo que de esta canción de 15 años tiene mi amor, Miguel Ángel Rodríguez sigue pensando que es por un whisky bueno.
Oh, seguro. Oye, que no me desvíes de estar triste porque es que se acaba la temporada de verano. Entonces, Miguel, ¿esto qué ha sido? ¿Esto nuestro ha sido un rollo de verano? ¿Acabamos aquí? ¿Qué
¿esto?
Es esto?
¿Esto?
¿Qué es esto?
Esto
dímelo.
Es la concursación. Empezamos.
La semanación panelista.
Vamos ya con el primer juego, porque una vez más tenemos preparado un programa increíble. Como cada semana, hemos querido que compitan las mentes más brillantes, los analistas más certeros y las personas más informadas del país. ¿Y a quién tenemos, Virginia Riezu?
Pues hoy tenemos a un guionista y cómico estupendo que desayuna kombucha y que lo habéis podido ver sin verlo, haciendo de Don Pimpón en La Revuelta. Con ustedes, Lalo Tenorio.
Buenas, ¿qué tal?
Fenomenal, mejor que tu kombucha. Vale, luego tenemos una cómica que arranca ya la nueva temporada de Ni También en la SER y que el 23 de septiembre estará improvisando con Yamín en Barcelona. Ella es Laura Márquez. ¡Uh-huh! Hola. Qué ganas de verte. Y tenemos una exclusiva.
Bueno,
vamos a desvirgar a una persona en un concurso. Es que estoy nerviosa. Es profesor de ciencia política en la Carlos III. Analista en distintos medios. Pero ninguno tan bueno como el hoy por hoy. Él es Pablo Simón. Me cago en la leche. Mira qué cara de nervios.
Pablo, vamos a declarárselo, sí, que es la primera vez que participa en un concurso, entonces está nerviosísimo.
Nervioso.
Pero no es tu primera vez en la SER.
Eso, ¿verdad?
De hecho, vas a pasar de trasnochar en Hora 25 a madrugar en el Hoy por Hoy con Aymar.
Exacto, Beto. Me mueven a la mañana y ya sabes cómo dice el refrán, a quien madruga no es rico.
¿Te cae peor ahora, Aymar?
No, siempre me ha caído mal.
Siempre te cae.
No, ahora ha habido cambio. Es broma. No me despides.
Hoy por hoy, además, arranca la temporada con una entrevista a Pedro Sánchez.
Muy fuerte.
¿Cómo te sientes a compartir, ¿no?
Hombre,
ese espacio?
Es increíble.
¿O qué crees que va a contar?
Eso no lo sabemos.
Una exclusiva que vaya a tirar.
No lo sé, eso depende de Aymar.
Depende
de que Aymar tiene que ir zafando, ir cerrándole los flancos, a ver qué dice, qué nos cuenta.
¿Y tú qué vas a responder?
Yo nada, porque no me ha...
No, te pedirán un análisis en algún momento.
¿Qué opinas?
Lo que ha dicho.
Pues primero hay que escucharle y luego...
No, no hace falta, ¿sabes más o menos lo que va
pues
a decir?
Pues si estamos en la cadena SER, muy bien dicho, pero...
Oye, una pregunta de tu tema. Tú eres profesor de ciencias políticas. ¿Es científicamente posible que haya una persona que no sea ni de izquierdas ni de derechas?
De centro comercial, quiero decir. Sí. a ver, eso es lo que ellas se creen. Sí. Pero bueno, una cosa es lo que
todo
tú te crees.
Todo el mundo es de algo, ¿no?
Todo el mundo es de algo, aunque no lo
en
sepa.
En el fondo de tu corazón.
Hay que rascarle un poquito. O sea, la no gente puedes... que se protege y dice, no, yo no soy de ninguna ideología. Y entonces le dices, a ver, enséñame lo último que has visto. Mira, ok, diario. Ah, vale.
Uf, confirmo esto, después de tantos años.
Centro extremo. Pues además de estos panelistas tan increíbles, nos acompaña en el estudio un público albardado que se ha apuntado en el formulario que habilitamos cada semana en cadenaser.com. Y entre ellos hoy hemos elegido a...
Alex.
Hola, Alex.
Hola,
¿qué tal?
Alex.
¿De dónde vienes?
Pues soy de Madrid, soy de Bilbao, vivo en Madrid.
Bueno, claro, o sea, esto claro. Ha sido claramente
de
soy de Bilbao y donde me da la gana.
No puedo decir vivo en Madrid sin decir que soy de Bilbao.
Muy bien.
Claro, ¿y a qué te dedicas?
Pues sobre todo hago efectos especiales.
¿Ah?
Para pelis, series y si has visto alguna vez a Narito y Felipón en el intermedio, los hago yo.
Ah, pues estoy seguro que ahora mismo Pablo Simón está diciendo, ¿y si me cambias por alguien? ¿Si me añades en pospo o algo así?
Exacto.
¿Puedo quitar sudor?
¿Sí?
¿Puedo hacer ese tipo de
cosas? ¿Puedo lanzar rayos por los ojos?
Eso es facilísimo.
¿Puedes ponernos a Pedro Sánchez aquí, que sea nuestra exclusiva? Pedro Sánchez de la cadena SER por primera vez.
Decimos,
¿en un váter?
In your face, Aymar.
¿En un váter?
Vale, pues vas a empezar el concurso tú. Les vas a hacer una pregunta a nuestros panelistas sobre algo de Bilbao, si quieres, sobre tu trabajo, sobre lo que te dé la gana, y vosotros, pregunta con pulsador, tendréis que adivinar, de dar una respuesta correcta a la pregunta que os haga Alex.
Vale.
Aparte de efectos especiales, he hecho un cómic. ¿Cómo se titula?
¡Oh, madre mía! ¡Toma! Es que es una temática muy específica.
Yo debería subida. Saberlo porque te sigo en redes sociales.
¿Entonces?
Sé que has hecho... ¡Ostras! ¿Cómo...?
Yo creo que los de la radio no lo van a saber, pero los que estén viendo en YouTube tienen la respuesta.
Podéis descubrirlo.
Vale.
Posturismo.
La respuesta es correcta para Laura.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
No hemos pasado el psicotécnico. Pensaba.
Yo lo sabía también.
O sea, yo pensaba que como la otra vez perdí, había venido de guapa, pero
vienes a ganar. Y ahora te toca a ti, Alex, en el semanamiento panelista. Esta semana Pablo Simón nos va a contar algo, una anécdota, una noticia, algo que le ha ocurrido esta semana, y tú vas a tener que adivinar si es verdadera o si es una inventez. Y si aciertas, serás el comodín del público.
Eso es, Alejandro. Como comodín del público, perdona que te dé la espalda, tienes derecho a dos cosas. Si gana el programa Pablo Simón, al mismo premio que Pablo Simón. ¡Bravo!
¡Increíble!
¡Al premio!
Increíble, os recordamos.
Hay un premio que ya verás tú.
Y os recordamos que si tenéis un negocio, una tienda, lo que sea, y queréis que algo de vuestro negocio sea un premio en la concursación, podéis escribir en laconcursacion@cadenaser.com.
Eso es, pero atención, Alejandro, cógeme la mano. Mucho más importante que ese premio es que tendrás durante todo el programa un cojín extra. Este cojín maravilloso, que es para estar comodín. ¿Entiendes, Alejandro? A cambio, Pablo Simón podrá preguntarte a ti cada vez que no sepa la respuesta.
Pero ¿vale? Si pierdes,
pues Alejandro, serás el incomodín del público. No te voy a dar el cojín ni nada. Vas a estar aquí de pie y ni premio ni nada.
Pues ves cómo has venido al mejor concurso posible para empezar.
Con tortura, además, a los...
Vamos con tu, vamos con tu noticia, Pablo. Cuéntasela.
Vale, te cuento mi anécdota, ¿vale?
Muy bien.
Estaba hace muy poquito en la estación de Delicias, en Zaragoza. Estaba haciendo ahí un transbordo, el tren había llegado, cómo no, con un poquito de retraso. Bien, sí. Un poquito, bien. Y se me acerca un señor y me dice, oye, tal, que te veo mucho en la tele y me encanta mucho lo que dices. Además, te veo un montón. Eres el mejor urólogo que conozco.
¿Qué?
Sí, sí, yo te he visto, tú eres el urólogo del Wyoming, ¿no?
El urólogo del Wyoming.
Digo, sí, y yo, pues muchas gracias.
Dije, claro, muchas para gracias. Qué desmentir.
Y esta es la historia del Wyoming, oye, como tú has hecho cosas en intermedio, haces cosas en intermedio, es una pista, ¿eh? Sí. ¿Crees que es una historia verdadera o una inventez?
El caso es que hablas demasiado bien en clase como... O sea, ¿has estudiado suficiente manipulación?
Claro.
Como para no fiarme un pelo de lo que...
Muy bien.
Y creo que hay muchas de esas de... una modelo, he escuchado todos tus discos. Ese tipo de cosas pasan mucho. Creo que es mentira.
Madre mía, te dibujo como un psicópata.
Wow. Resuelve,
vamos,
Pablo,
a ver.
¿Era? La anécdota era verdadera.
Alex, te conviertes en el incomodín del público.
Guardo el
Vente
cojín.
Para acá. ¿Ves dónde está esta silla? Pues la apartas porque te tienes que poner ahí de pie. Eres nuestro incomodín. ¿Qué le vamos a hacer? Puedes ocupar tu sitio, eso sí, mientras recibes este aplauso canjeable por absolutamente nada.
La otredad titulatoria.
Pero una cosa es que Alejandro está súper triste. ¿Por qué no te pones en efectos especiales sentado a ti mismo? Claro.
Pero esto ya será en pospo. A ver, vamos con la otra titulatoria. Los periodistas no siempre titulan sus noticionamientos como les gustaría. Virginia os leerá a cada uno un titular que sospechamos que a alguno le hubiera gustado publicar esta semana y tendréis que adivinar de qué noticias se trata. Vamos a empezar por Lalo Tenorio.
Vale, esta se las trae, Lalo, atento, que estás ahí con los ojos medio dormido. Atento, este es el titular alternativo que a alguno le hubiera gustado sacar esta semana. Isabel Díaz Ayuso regresa a la oficina con los pantalones más originales que son perfectos para el entretiempo.
¿Qué noticia se oculta detrás de este titular?
¿Y qué? Iré un malvado escribiendo esto, Miguel Ángel.
Los pantalones que son perfectos para el entretiempo, es que...
¿Te podemos dar una pista?
Sí, lo que pasa es que me pasa que esto parece un titular de verdad, de estos medios chuscos.
Pero,
La verdad es que sí. Vamos a reconocer, este es un titular de verdad que ha publicado La Razón para no publicar el titular de la noticia verdadera, que es la que queremos saber.
O sea,
¿cuál sería la noticia?
¿Cuál sería la noticia? Lalo, no busques tanto.
A ver, o sea, la evidente.
Pues es...
¡Correcto!
O sea, no. La que no. Entonces, a partir de ahora, todo el programa dice, pues la que es fácil, pues, y ya está. Y
¡que no!
Tundo.
Pero que
no, lo de que ha invadido Siria. A ver, imagino que es el tema del chapescao y todo esto que ha pasado.
¡Correcto! Vale,
ahora sí. Pero si es que yo le he visto un brillo en los ojos que he dicho, Lalo lo sabe desde el principio.
Atención, los nuevos poderes de Virginia Riezu. Pues sí, la noticia, como todo el verano, es lo del ático de Ayuso. En los últimos días ha intentado zanjar el tema con un chao pescado para seguir sin dar las explicaciones que pide la oposición, y con la oposición me refiero a Alberto Núñez Feijóo. También hemos sabido por El País que el gobierno madrileño pidió a la inmobiliaria de lujo que gestionó la compra un ático de lujo por Chamberí o alrededores y con una gran terraza. Yo, personalmente, estoy seguro de que Ayuso le explicó a su consejero de presidencia que mientras duraran las obras en la sede de Sol, trabajaría de lujo a raticos en cualquier terraza. Y a partir de ahí todo es un chiste de Mortadelo y Filemón.
Pero es que fíjate, si será grande el ático, la terraza, todo, que esto está tapando lo que está pasando en Ceuta.
Es verdad.
O sea, el tamaño del ático es... espectacular.
Vale, pues vamos con la siguiente pregunta para Laura.
Venga. Ay, respira, Laura. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición debería cambiarse el nombre por Agencia Española de Seguridad Alimentario y Nutrición, ¿no? Es que está muy bien.
Es que está muy bien, sí, es sí.
¿Y la respuesta?
La noticia de el estudio de la menopausia que ha salido, que está basado en datos de Caballeros.
¡Eso es correcto! La Agencia de Seguridad Alimentaria publica recomendaciones para la menopausia con datos de hombres. Publicó en abril, marzo, un informe sobre los riesgos nutricionales de la mujer durante la menopausia, perimenopausia y posmenopausia, y se confirma que el mayor riesgo para la salud es no ser un hombre, porque muchas conclusiones se basaban en estudios de alimentación que se habían hecho solo con varones.
Pero el estudio, lo he leído, está muy bien, porque te recomienda hacer actividad vigorosa, como cagarte en los muertos de los señores que han escrito ese puto informe. Ya está, se me ha pasado.
Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque ha roto la página.
Estoy preta todavía, Laura, ¿vale? Y ahora voy a estirar esto, Pablo Simón, no te asustes, porque muy suavemente.
Está en la siguiente página, no te preocupes.
Ah, que era la siguiente, sí. No hacía falta. Vale. Pablo, allá voy.
A ver.
¿Qué era Trump, coño?
¿Qué noticias ocultas?
A ver, la noticia te la sabes, lo que pasó es que no, la detrás. Pista...
Claro, que era Trump, coño. Sí.
Alguien muy indignado dice, ¿qué era Trump,
coño? El que tenía que haber sido Trump, coño.
Bueno, puedes darle una pista.
Claro, es decir, dame una pista.
Claro, te doy una pista.
Es que Trump cada día.
Claro, también es verdad.
A ver, la pista ni siquiera la entiendo yo, Meg.
Ah, muy bien.
La voy a leer, por pero si acaso, a ver si leyéndola sí. La entiendo. A ver si no fallas tú también como la parca.
La parca ha fallado.
Sí, 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 claro, la parca cuando el man intentó asesinato.
A ver si no falla Pablo Simón como la parca ha fallado al no llevarse.
Claro, lo que tienes aquí no son mensajes que yo te escribo a ti para que.
Pero es que está muy. Yo, que soy una persona inteligentísima, me resulta encriptado. Imagínate a Pablo que viene.
Claro, es decir, es que Trump, que es desde Irán. Es que creo que puede ser cualquier cosa de Irán.
Ha confundido muchísimo.
Abandona ese barco.
Venga, pues ya está, me rindo.
No, juégatela.
No, bueno, pues. Yo qué sé.
Está hablando de muertes.
Hombre, ya está hablando. Estamos de muertes. Ya podía haberse movido la bala a 5 centímetros.
Son noticias de esta semana, no de hace.
Vale.
Pues.
Yo podría haberte ayudado en esta.
¿Ves? Mira, vale. Pues ya está, no sé. Irán, no sé.
Pues la no. Oh. La noticia, hablamos del fallecimiento de Dolly Parton.
Ah, joder, vale.
Claro.
Es que es muy difícil.
Bueno, podía haber sido Trump, se ha muerto una persona.
Él es profesor universitario, yo qué sé.
Entonces tiene que saber quién se tiene que morir en cada. Yo ¿a quién tienes que desear la muerte en lugar de quién se ha muerto?
Yo diría que eso es una asignatura.
Ah, vale. Bueno,
da igual.
Yo esta la daría por. ¿Cómo se dice? Cuando no funciona una
la
cosa.
Impugnas.
Exactamente.
Yo cuando no funciona una cosa, yo lo llamo garantía.
Pregunteces.
Pues turno ahora para algunas preguntetes sobre noticias que una vez más hacen de esta la edad dorada del periodismo. Empezamos por Laura.
Por Laura. Laura. Ajá. Laura, ¿quién protagonizará una nueva versión de El Principito para conmemorar el 10º aniversario de su fallecimiento?
De la persona, no del Principito.
Sí, es verdad. ¿Ves cómo está escrito raro?
No, esto estuve horas intentando formularla de otra forma y no había manera.
¿Quién? Froilán.
Oye, muy bien, pero
no es
bien tirado.
Muy bien tirado.
Está bien, sí.
Pero
sí.
Te voy a dar una pista ya.
Ah,
aquí.
Vale.
Mira, de un hombre cobarde, pecador. Oye, que te lo he dicho muy
es
bien.
Es muy buena pista, además.
Es muy buena pista.
Chiquito.
Correcto.
Claro.
¿Qué? Efectivamente, Gregorio Esteban Sánchez Fernández, también conocido como Chiquito de la Calzada. Uno que llega es el Prince Chiquito. Y es exactamente lo que parece. Es una versión del clásico de Antoine de Saint-Exupéry, de The Queen, protagonizado por el filtro duodenal y plagado de expresiones más populares del cómico que nació después de los dolores. Y no puedo.
¿Estáis conmigo en esto?
Sí,
¿no?
Sí,
yo estoy flipando.
Que digo que no puedo seguir chiquiteando, que lo que pasa es esto, que es un libro con
exorcismo o algo.
Es muy fuerte.
Es terrible esto.
O sea, Chiquito va a ser el Principito, perdóname.
Pero yo, perdóname.
Oye, pues es que semánticamente está muy bien, Chiquito. Y el Principito, pues claro, es que estaba fenomenal.
Pero es una peli que podría haber hecho Chiquito, de verdad. Como el Conde Drácula.
Pero es un libro.
Es un libro. Claro. Vale.
Parece ser que está que hay un cierto coleccionismo de versiones del Principito en distintos idiomas.
Ah.
Y esto nace a raíz de que los editores vieron que existía El Principito.
Fíjate que yo estaba pensando andaluza. En cómo lo harían con IA para meterlo en una peli del Principito. Es, o sea, yo ya estoy...
Estás en otra pantalla, estoy,
No, eso es el horror.
Pues hay versiones en Klingon, hay versiones en Esperanto y ahora en Chiquitistaní. Yo no sé si dice algo bueno de un libro que la gente compre versiones en idiomas que no puede leer.
Desde luego. Y cuando haga la versión de Eugenio empezará, ¿saben aquel Kid You? Una rosa.
Y a partir de ahí todo igual, ¿no?
Ya todo.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta para Pablo Simón.
Venga, Pablo Simón, que llevas 0 puntos.
0 puntos y los que... Y ahí me voy a plantar.
Que no, hombre, que es tu primera vez y estás nervioso porque no sabes cómo se hace la
cosa.
Al
menos no pierdo más puntos.
Ha sido un gatillazo. Venga, Pablo. ¿Por qué se hizo pasar una mujer de 37 años de Brasil? Este dato es importante, ¿vale? ¿Eh? Una mujer de 37 años de Brasil, ¿por qué se hizo pasar para engañar a una familia y que la adoptaran?
Ostras.
Ella fingió que era otra cosa.
Vale. ¿Sí? No pudo hacer... Esterian. Se hizo como así animalesca.
No, no es correcto.
O sea, podría hacerse, ¿no? Como gato. ¡Ay!
Claro, muy
no
bonito. Es correcto. Bueno, gato. Y decir, mi amor, soy un gato de Brasil. No, vale.
Vamos a darte una pista.
La pista.
De Brasil.
La pista. Y yo que me conformo con aparentar la edad que tengo.
Bueno, pues yo se hizo pasar por una niña, ¿no?
¡Correcto!
¡Bien! Muy bien. ¡Tu primer punto!
De hecho, se hizo pasar por una niña autista de 12 años.
Oye, qué feo.
¡Ostras!
Y diréis, a ver, ¿quién nos ha hecho pasar por Brad Pitt para engañar y sacar dinero a una señora de Granada?
¿Hemos entrevistado a la familia? ¿Qué es lo que quiero saber? Es decir, ¿cómo es posible que le colara?
Pues te cuento la noticia porque además a lo mejor pensáis que esto era por redes sociales. No, fue en persona. Y estuvo durante un tiempo viviendo en casa de sus víctimas. Y con un tiempo me refiero a 14 meses. Ufa. Haciéndose pasar por una niña de 12 años.
Por lo visto, hablaba y vestía como un adolescente. Sí. Y no se sabía muy bien si era... o sea, la policía dudó porque dijeron, ¿esto qué es? ¿Es un padre divorciado o es una persona?
Llamaron a Leonardo DiCaprio, que es el sommelier. La probó, hijo.
Y dijo,
37. Imagino así.
14 meses fingiendo que eres algo que no eres suena mucho, pero es verdad que Feijóo lleva más tiempo haciendo ver que es el que preside el PP. Vamos con la siguiente pregunta para Lalo.
Vale, no es que te iba a decir, Miguel, que tú llevas desde los 12 años comportándote como un señor de 73,
sí, ¿eh? Es verdad.
Esa es la historia opuesta. Ya, vale.
Estoy ya llegando, estoy llegando.
Dale a...
En la concursación también hacemos periodismo de datos. Os haremos una pregunta sobre alguna cifra que ha sido noticia esta semana y vosotros pues tenéis que acertar la noticia que es. Si queréis dar vuestra opinión, tú te esperas al Hoy por Hoy del lunes y lo hablas todo con Pedro Sánchez
ya
o lo que quieras.
Encima.
Y ahora vamos con la pregunta para ti.
Este es mi juego favorito, ¿vale, Pablo? Así que aciértalo.
Sin presión, ¿eh?
¿Qué porcentaje es mayor? El de europeos que están quemados en su trabajo, ¿sí? ¿Vale? O lo que ha subido el precio de los helados este año, en porcentaje.
Yo digo que el de europeos quemados, ¿no?
Quemados contra helados, las dos Españas frente a frente, ¿no? Los trabajadores europeos que sufren agotamiento crónico por culpa de su empleo, lo que los ingleses llaman burnout y los valencianos socarrat, son el 13%. El encarecimiento de la energía y algunos ingredientes como el chocolate, el pistacho, los pies o los dedos han aumentado el precio medio del litro de helado hasta los 5 euros, es decir, una subida del 4,1%.
¡Correcto! ¡Un punto para Pablo! O
sea, claro, una cosa...
Eres de letras,
pero me quedaba ahí un poco impactado. Digo, a lo mejor estaba extrapolando de España, que está todo el mundo quemado. Y entonces en Europa están menos quemados.
Te ha parecido poco, ¿no?
Digo, más.
Claro. En verano los que están más quemados son los que venden helados, de hecho.
Sobre todo.
Lógicamente. Sí. Vamos con la siguiente pregunta para Lalo.
Muy bien,
Lalo.
Estáis todos empatados, así que Lalo Tenorio, ¿qué cifra de euros es mayor? ¿La de la pensión media de jubilación en España? O la del primer premio del torneo de farmear Aura que se celebra el domingo en Oviedo. ¿Qué?
Wow. Sí, bueno, vamos a aclarar. ¿Sabéis lo que es farmear Aura?
Obviamente.
Sí. Para el que no lo sepa, es como hacer una serie de gestos, poses, movimientos, muchas veces que están referidos a la cultura popular, a los memes. Parece que están haciendo mimo, pero están haciendo memes. Uh-huh.
Vale.
Es rapear sin necesidad de componer ni cantar. Es como rapear sin pensar.
Diría que es
un poco
correcto.
Así.
Pero yo soy boomer. Yo no. O sea, en realidad te voy a decir.
Eminente
que sí.
Suena y eso.
Sí.
Eminentemente.
Eminente.
Lalo.
Muy bien elegida la comparativa porque además es como un poco demagógica. Puedo decir ahora.
Oh.
No, tiene que ser mayor. Vais a decir, no, qué vergüenza que estos son 1.000 euros de premio. Así que venga, voy a decir que es mayor el premio de farmear Aura.
Vale, la pensión media de jubilación en España es de 1.575 euros al mes. ¡Ay! Que entre alquiler, la luz y la subida de la cesta de la compra puedes comprar casi lo mismo que con los 0 euros que ganas.
¡Oh! Has caído en tu propia trampa.
He caído en mi trampa como Alejandro antes.
Porque los chavales farmean auras, no euros.
¡Perfecta!
De hecho, todos los participantes del concurso pasarán por casa de los abuelos para farmear propinas.
Oye, ¿cuál es la moda más rara que la que caíste siendo adolescentes?
Yo no caí en ninguna, creo. ¿No? O sea, yo
pero
era,
si bebes kombucha, ahora y eres adolescente prácticamente, no, Lalo. Claro, sí. O sea, ya has caído.
No, no, yo caí en la de típico adolescente que... No, a mí las modas no, ¿eh?
Ah, vale.
A mí las modas me quedan pequeñas.
Yo podría decir que, ¿os acordáis? Bueno, es que soy mayor, se me va a ver la edad aquí. Unas planchas que tenían unas tenacillas primigenias muy antiguas que hacían como patata ondulada en el pelo.